Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino, nuestra cita de lunes, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Pinar del Río, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya la zona de Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino, pasando a Guane, La Palma, Los Palacios, Mantua, la zona de las minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, San Luis, toda esa zona de Tabaco, Sandino, Viñales. Sí, señor, el bello Valle de Viñales. Así que, Pinar del Río, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y Lucy, buenos días para ti también de nuevo.
Pues, muy buenos días. Y a ver, ¿en qué hiciste
el recorrido? Bueno, mira, una moto que nos prestó Viñoli, una MZ con sidecar.
Ah, bueno.
Íbamos en el sidecar. Digo,
tú ibas en el sidecar. Y tú ibas manejando, y tú ibas manejando, me iba indicando.
Y yo iba en el sidecar y tú manejando, tu sofé pelo suelto y carretera, Pinar bueno. del Río, la moto de Viñoli, una MZ. Ya tú sabes.
Pues nada, enhorabuena,
sí.
Caramba.
Sí, señor.
Me alegro mucho.
Cómo no, yo también.
Y vamos a decirle que le damos la bienvenida a nuestra mitad de camino de tempranito y de mañana, comenzando Seguro. Nuestra tercera hora de transmisión, y les pedimos que se queden con nosotros.
Así es, pasamos como dice López y los titulares.
Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas tras un hiato de 54 años. Detienen en La Habana a varias damas de blanco y opositores al régimen. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania recordó a Raúl Castro la importancia del respeto a los derechos humanos. Y Reporteros Sin Fronteras señala a los periodistas de Venezuela, Ecuador y Honduras por sus posturas contra los miembros de la prensa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas completas a partir de la medianoche de este lunes. Las misiones de cada país en el otro fueron actualizadas de secciones de intereses a embajadas.
Este cambio diplomático tiene lugar más de 50 años después de la ruptura de las relaciones durante la presidencia de John F. Kennedy.
Funcionarios cubanos, entre ellos el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, asistirán hoy al acto de inauguración de la embajada de Cuba en Washington.
Allí también estará presente la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Posteriormente, el secretario de Estado John Kerry recibirá formalmente a Rodríguez Parrilla y ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
La ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha sido postergada hasta que Kerry pueda viajar a La Habana, pero la sede diplomática funcionará en toda su capacidad.
Exactamente a las 7:04 y las autoridades policiales en La Habana detuvieron este domingo a varias damas de blanco y opositores al régimen.
Las detenciones comenzaron a las 2 de la tarde. después de la tradicional marcha de las damas por la Quinta Avenida de Miramar. Cuando las integrantes del movimiento se dirigían a Tercera Avenida con imágenes de presos políticos.
Entre los detenidos están Berta Soler, Antonio Rodiles, Ailer González, Ángel Moya, Augusto López, Juan González Febles, Gorky Águila y Antunes.
Las damas y los opositores tenían previsto tomar un ómnibus mientras portaban las imágenes para mostrarlas al público. La policía puso a los detenidos en tres guaguas y dos carros jaula.
Informes preliminares indican que una treintena de damas fueron detenidas. Eso significa que las damas de blanco han sido objeto de represión cada domingo de las últimas 14 semanas.
Durante su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, reiteró a Raúl Castro la importancia del respeto a los derechos humanos. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La delegación oficial alemana que encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, regresó a Berlín luego de una estancia de 2 días en Cuba. Un portavoz de la delegación alemana explicó al telediario Tagesschau que la parte cubana propuso una reunión de Steinmeier con Fidel Castro, pero que el ministro germano declinó la invitación. El hermano del presidente actual no ocupa ningún cargo oficial en estos momentos, fue la escueta respuesta de los alemanes. Los ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania y Cuba acordaron la celebración de consultas periódicas para intercambiar puntos de vista en materia de política. El ministro germano Steinmeier calificó dicho acuerdo como la base que regirá el desarrollo de las relaciones bilaterales los próximos años. Bajo el título Acercamiento, sí, pero no a cualquier precio. El portal de internet del telediario Tagesschau hace un balance de los resultados de la visita del ministro germano a Cuba. Según la fuente, durante su conversación con el presidente cubano Raúl Castro, Steinmeier insistió en la importancia del respeto a los derechos humanos en Cuba. Si estamos aquí, tenemos que hablar sobre derechos humanos, dijo Steinmeier al Canal 1 de la televisión alemana. En materia económica, Cuba se encuentra en el furgón de cola de la lista de los principales países para el comercio alemán. Actualmente hay 30 empresas alemanas acreditadas en Cuba y todas se quejan de las trabas burocráticas. Otro de los obstáculos es la política del gobierno de no permitir a las empresas elegir libremente su personal, aseguró a Radio Martí un portavoz de la Cámara Alemana de Comercio. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Y los reclutas cubanos Ángel Luis Llorente y Yoiselandi Alfonso dijeron que podrían recibir en un mes asilo en Bahamas. Los dos jóvenes cubanos que cumplían el servicio militar y desertaron el 5 de junio en una embarcación propiedad del gobierno cubano se encuentran detenidos en Bahamas. Radio Martí hizo contacto con Yoiselandi Alfonso.
El día 8 tuvimos una entrevista con ellos, pero ya no nos han dicho más nada. Durante la entrevista nos preguntaron cómo lo que habíamos hecho nosotros, que le contáramos la historia de lo que había pasado, y nos dijeron que tenían que darnos asilo rápido porque nosotros habíamos traicionado a la patria. Y a Ángel le dijeron que podía ser dentro de un mes, que era dentro de un mes. Fue lo que le dijeron, pero no nos dijeron más nada. Nadie nos dio información. Aquí también muy mala la atención por la salud. Yo llevo días ya, varios días ya, que me dan mareo fuerte. Cada vez que viene la doctora me paro ahí para ver si me llevan al médico y todavía no me han llevado. Y estoy desde el lunes de la semana pasada con esa situación. Todavía no me han llevado al médico. Mucho mareo, se me nubla la vista y eso. A los dos nos dieron el mismo plazo de un mes que nos darían el asilo.
La guerrilla colombiana de la FARC ordenó a todas sus unidades detener todas las acciones ofensivas a la vez que liberó a un suboficial que mantenía secuestrado.
De esta forma, la guerrilla puso en vigor una nueva tregua anunciada la semana pasada, pero aclaró que ninguna unidad guerrillera está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque.
Las FARC confían en que la iniciativa sea estimada y valorada en toda su dimensión. a fin de que no vuelvan a repetirse hechos que solo hacen daño al propósito de paz y reconciliación.
Exactamente a las 7:10 y los presidentes de Venezuela, Ecuador, Honduras figuran en una lista de dirigentes mundiales que han denigrado, insultado o acusado a representantes de la prensa, según subrayó la ONG Reporteros Sin Fronteras.
La ONG destacó que los mandatarios Nicolás Maduro, Rafael Correa y Juan Orlando Hernández utilizan sus discursos públicos para presionar a los periodistas cuya única culpa es ejercer su oficio.
Sobre Maduro, la organización señala que no desaprovecha ninguna ocasión en sus conferencias públicas donde las intervenciones de los periodistas no son bienvenidas para acusar a medios de comunicación extranjeros como la CNN en español y en Miami Herald de llevar a cabo una campaña internacional contra Venezuela.
El ecuatoriano Rafael Correa emplea el mismo modelo de utilizar discursos oficiales para cargar contra periodistas, mientras que el hondureño Juan Orlando Hernández acusa a la prensa de disimular y tergiversar la información para sumir a ese país en un caos de sangre y fuego.
Exactamente a las 7:11 y la aprobación del presidente de Perú, Ollanta Humala, subió 2 puntos porcentuales y se situó en el 19% al repuntar por vez primera en 3 meses. La empresa Ipsos realizó un sondeo por encargo del diario El Comercio.
La aprobación del presidente del Perú, Ollanta Humala, subió 2 puntos. El mismo se refleja que el gobernante peruano ha caído 7 puntos por debajo del 25% de aprobación que tenía en julio del pasado año.
El 48% de los peruanos que desaprueba a Humala lo hacen porque piensan que hay corrupción en su gobierno, mientras el 43% opina que es porque hay delincuencia en las calles y el 38% porque cree que falta liderazgo. Y son las 7:12 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, pues, Lucy García, Moisés López, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá te estaremos brindando un avance de lo que podrá usted encontrar hoy en nuestra página de internet, martinoticias.com, y también, claro, lo más leído en nuestra página de internet. Estamos con Lucy, estamos con una pieza musical también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, según las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda en la altura que se extendió desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos penetró el noroeste del Caribe. Esta onda ha provocado la invasión de vientos muy fuertes en la altura de la región norte sobre la Florida y Cuba, creando condiciones de buen tiempo durante todo el fin de semana, donde las tormentas eléctricas no tuvieron un desarrollo significativo. significativo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y un momento de pasar de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Jerry, lo que estoy mirando por acá no me está gustando mucho, ya que perdieron los Marlins con los Phillies y perdieron también mis Nacionales con los Dodgers. Menos mal que ganó Dorticó la pelea, ¿vio? Si no estuviéramos muy...
Sí,
no,
sí. Y tú sigues llamando eso una pelea.
Menos mal, chico, que sea, vaya.
Un optimista grande.
Tú sabes lo que es, pierden los Marlins. Pierden los Nacionales, menos mal que ganó Dorticos la peleita.
Bueno,
pero bueno, algo, ¿no?
Y lo llamaste una pelea, pero bueno, no importa. Los Marlins no solo perdieron, sino que fueron barridos. Perdieron su serie de tres juegos contra los Phillies, que son el peor equipo en las grandes ligas. Filadelfia le ganó ayer 8-7 a los Marlins. Jeff Francoeur conectó un jonrón con un hombre en base en la parte baja del noveno inning contra el cerrador de los Marlins, AJ Ramos. Y los Phillies así dejaron a los Marlins en el terreno.
Ya tú sabes.
Que eso da vergüenza.
Sí, señor. Esa es la verdad.
En el resto de la Liga Nacional, como mencionaste, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Washington Nationals 5-0. Zach Greinke extendió su racha de innings consecutivos sin permitir carrera a 43 2/3 innings seguidos.
Imagínate.
Dio 8 innings de con y ponchó a 11 bateadores. Yasiel Puig tuvo un día interesante porque impulsó dos carreras con un hit en el noveno inning después de haberse ponchado 4 veces anteriormente en el juego.
¿Qué cosa es eso?
Así que no le fue bien a Yasiel, pero bueno, por lo menos se recuperó.
Salvó la honrilla.
Milwaukee le ganó a Pittsburgh 6-1. Milwaukee barrió su serie de tres juegos contra los Piratas este fin de semana. San Francisco también barrió su serie con Arizona ganándole el domingo 2-1. Gigantes han ganado 6 juegos al hilo. Cleveland superó a Cincinnati 5-3 en 11 innings. Jan Gomes recibió una base por bolas con las bases llenas en el onceno inning. De las 5 carreras que anotó el Cleveland, Oscar, 4 anotaron gracias a bases por bola con las bases llenas.
Dime,
eso no se da mucho.
No, claro que no.
Los Mets le ganaron a los Cardenales de San Luis 3-1 en 18 innings. Jugaron de más.
Oiga eso.
Rubén Tejada impulsó la carrera decisiva con un fly de pis y corre. Los Cubs de Chicago le ganaron a Atlanta 4-1. Los Bravos han perdido 7 de sus últimos 8 encuentros. Jorge Soler disparó un jonrón para los Cubs. Y el juego entre los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego fue cancelado por lluvia.
Sí.
El juego se llevará a cabo el próximo día 12 de septiembre. Regreso contigo más tarde. No te vayas muy lejos.
Gracias, John.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas tras 54 años. Detienen en La Habana varias damas de blanco y opositores al régimen. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania recordó a Raúl Castro la importancia del respeto a los derechos humanos. Y Reporteros Sin Fronteras señala a los periodistas de Venezuela, Ecuador y Honduras por sus posturas contra miembros de la mesa.
Bien, son las 7:18 minutos de la mañana. Acá con nosotros en el estudio el periodista Álvaro Alba, que nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy lunes. Álvaro, buenos días.
Buenos días. Indiscutiblemente el tema de la apertura de las embajadas de las sedes diplomáticas de Estados Unidos en La Habana y de La Habana aquí en Washington D.C. acaparó la atención de nuestros lectores. Los dos artículos más leídos fue uno, el primero fue el tema de las compensaciones que se está también negociando, está en la agenda de la discusión entre los dos gobiernos, y también un reportaje de Iván García sobre lo que opina el cubano de a pie sobre esta apertura. Y también un interesante artículo, cómo hoy en día, una vez prohibidas las peleas de gallo en Cuba, se ha creado una estructura dentro del Estado, dentro del gobierno, que es la Dirección de Gallos, perteneciente a la empresa de Flora y Fauna,
sí,
y otra forma de vender gallos y fuera de la isla, gallos de pelea.
Sí, sí. No, un evento turístico, o sea, la pelea de gallos llama la atención en algunos sectores, algunos países.
También.
Sí. Gracias, Álvaro. Son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Estuvimos hablando
una pregunta
la semana
que te
pasada.
Voy a hacer. Espera, una pregunta que te voy a hacer, porque allá por Santiago de las Vegas había muchos isleños, muchos canarios. Sabemos eso. Había galleros allí. ¿Tienes en tu memoria histórica de niña, de tu niñez cercana?
¿De peleas de gallo? No.
No, no, no había, porque mi tío político, Benito Córdoba, de Islas Canarias, criaba gallos ahí en su finquita. Tenía una gallería, déjame decirte una cosa, así que por eso pienso quizás.
No, afortunadamente.
No. ¿Y por qué afortunadamente?
Porque sí, porque todas esas cosas en realidad no me gustan, ¿no? Así que,
claro que no.
Nunca vi una pelea de gallo.
Sí.
Salvo alguna escena en alguna película.
Sí.
Que igual que en una película puedes ver.
De muchacho yo presencié uno en la valla de gallo de Camajuaní una sola en vez de mi vida y no fui más nunca, porque además, honestamente te digo, y estoy de acuerdo contigo, no me gustó.
Yo no. Esas cosas no me gustan, pero bueno, afortunadamente, bueno, no la presencié. Tú sabes que estuvimos hablando la semana pasada acerca del Congreso Mundial de la Salsa.
Sí.
Que había representantes de muchísimos países. Y Adrianita Ávila y Jefferson Benjumea resultaron los campeones de este festival, que es la edición número 19 del Congreso Mundial de la Salsa, que se celebró en San Juan de Puerto Rico este fin de semana. Quedaron 8 parejas profesionales ya en la competencia, en la última eliminación. Y la pareja que ganó el premio, pues, es colombiana.
Oh, mira qué bien.
Bailaron un tema que se llama Señor Sereno, al estilo libre y al ritmo de la música en vivo. Había una agrupación que se llama De Menor a Mayor. Y ninguna pareja conocía el tema que bailaba, porque todos los participantes fueron aislados en el otro salón antes de su participación. Ya este último número, fíjate cómo fue, escogido un número que no conocían. Y con un estilo libre, y en que los 8 participantes no podían ver lo que hicieron los otros. Así que fue algo, tú sabes, un poco raro, ¿no? El título de los subcampeones, pues para que nos sorprenda, fue de una pareja italiana, Serena Masso y Simone Sanfilippo. ¿Qué te parece?
Increíble eso.
Quedaron
italiano bailando salsa.
No, y en el tercer lugar, Isabel Freidberger y Fausto Félix, procedentes de los Estados Unidos.
¿Qué te parece?
Tenemos los ganadores de este año en el campeonato de salsa, la edición número 19. Primer lugar, colombianos. Segundo lugar, italianos. Y tercer lugar, para los Estados Unidos. La cuarta posición fue para Argentina. La quinta, para Guatemala. La sexta, para España. La séptima para otra pareja de España. Increíble, 2 parejas,
sí,
españolas.
Y dice que los gallegos son atravesados.
Sí, hombre. Y el octavo lugar fue para Brasil.
Oh.
Cerca de 800 bailarines de 20 países participaron esta semana en el 19º Congreso Mundial de Salsa, que también pues tuvo talleres de baile, coreografía de más de 70 grupos, espectáculos en vivo. Fue increíble. Y algunas de las orquestas que se presentaron pues fueron la Sonora Ponceña, que tú sabes que es bien conocida.
Sí, claro.
La orquesta de Luisito Carrión, de Johnny Rivera, Don Periñón.
Don Periñón también.
La Mulense, Iván Collazo, El Sabor de Puerto Rico. Y hubo una banda debutante en este proyecto de Big Band de Periñón, que era la primera vez la banda que y la de Maelo Ruiz, que era la primera vez que participaba en este festival. Así que fíjate, una pareja colombiana, italiana, colombiana, italiana, de Estados Unidos, Argentina, Guatemala, España en dos ocasiones y Brasil. Así que bueno, mucha sorpresa.
Sí, ya señor.
Eso quiere decir que ya todo el...
Y por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa del lunes, comenzando la semana. Estamos a julio 20 del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Óigame, yo no sé si es que estamos subiendo la cuesta del lunes, pero hoy se me ha ido la mañana extremadamente.
Sí, esto va en patines.
Sí, en patines. Gracias por estar con nosotros y le pedimos que continúen en sintonía.
En carriola. ¿Tú cómo estaba carriola de niña? Allá en San Pedro de la Vega.
No, precisamente,
no
era, pero...
No, carriola no.
Sí me he montado en alguna carriola, no era asidua. Me gustaba más la bicicleta y los patines.
Está bien, bueno, mientras tanto, después hablamos de eso, pasamos como dice López y los titulares.
Izan la bandera cubana en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. El restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana genera opiniones diversas en la capital cubana. Periodista venezolano de televisión pide asilo en Estados Unidos. Y el gobierno de Colombia ha recuperado unas 280.000 hectáreas de tierra que estaban en poder de la guerrilla de las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. La bandera cubana se sumó hoy en la sede del Departamento de Estado al resto de los estandartes de los países que tienen relaciones con Estados Unidos.
Estados Unidos y Cuba reanudaron formalmente este lunes sus relaciones diplomáticas y la bandera cubana será izada también en la representación de La Habana en Washington, ahora elevada al rango de embajada.
La cesión de intereses de Estados Unidos en la capital cubana también ascendió al rango de embajada, aunque una ceremonia formal tendrá lugar en las próximas semanas cuando el secretario de Estado, John Kerry, viaje a La Habana.
El restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana genera diversas opiniones en la capital cubana. Sebe Matamoros nos informa.
La apertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos representa un momento histórico para el pueblo cubano y el estadounidense. A los cubanos en la isla les embarga el entusiasmo.
Para nosotros es significativo, es importante y pienso que es un paso decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de que con optimismo, esperamos que sean cosas factibles para el pueblo cubano y para el pueblo norteamericano.
Otro cubano afirmó a la agencia Reuters desde La Habana.
Es algo histórico por lo que los cubanos le va a convenir, tanto a Estados Unidos como a Cuba también, y van a tener las relaciones más juntas ahora para que ellos estén mejor.
Y el cardenal Jaime Ortega se refirió al rol que desempeña en este acercamiento.
Es el papel del Santo Padre, y es un papel muy discreto. Yo no he tenido más que, no sé, estar aquí y haber tenido esa posibilidad de crear un clima de acercamiento, pero nada más que eso.
Nada más que eso, pero lo cierto es que los dos países vuelven al camino de la comunicación luego de 53 años de familias separadas y relaciones deshechas. Se ve Matamoros, Martín Noticias.
Y el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, destacó el importante papel que puede desempeñar España en el proceso negociador de Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea. Nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Lauzá, tiene un reportaje.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, José Manuel García Margallo, se ha referido al proceso de apertura de Cuba. España, ha dicho, tiene un papel esencial en la isla, lo ha tenido siempre y lo va a tener. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se hará oficial con motivo de la apertura de sus embajadas después de más de 5 décadas de enemistad. Y se refirió a cuando se habla del tema en la Unión Europea.
Cuando se habla en la Unión Europea de las relaciones con Cuba o de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Cuba, a quien se nos pregunta es a nosotros. Y es obvio que teniendo también una buena relación como tenemos y ahorita hemos todavía reforzado más con los Estados Unidos, digamos que tenemos un poder de honest broker en toda esta negociación.
Tras recordar que España tiene una buena relación con Estados Unidos, que además ha sido reforzada en los últimos tiempos, el ministro ha destacado el importante papel que puede tener en este proceso negociador. Vamos a seguir teniendo una magnífica relación con Cuba, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Digamos que estamos en el vértice del triángulo, ha añadido. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Un proyecto para acortar en Florida el proceso de reválida de títulos de médicos extranjeros fue presentado el viernes en conferencia de prensa por Solidaridad Sin Fronteras, organización dedicada a la reinserción laboral de profesionales de la salud en Estados Unidos. El presidente de la agrupación, el doctor Julio César Alfonso, dijo que la iniciativa busca que los exámenes del proceso de reválida sean reducidos de 3 a solo 1 y que se estipulen 2 años de residencia clínica y no 3, como lo obligan las normas vigentes, y amplió.
Efectivamente, es una propuesta que facilitaría la entrada de médicos, no solo cubanos, sino de todas partes del mundo, que lleguen aquí al estado de la Florida, haciendo un solo examen de reválida. Y también esto sería un gran beneficio, por supuesto, para la comunidad de la Florida, que está necesitada de tantos médicos, especialistas y de buenos profesionales que los atiendan con tantos problemas que hay en el sistema de salud del estado y de toda la nación, sobre todo después de incorporarse más de 32 millones de personas a la lista de los seguros médicos. Un sistema de salud que ya estaba saturado de un déficit de profesionales enormes, de médicos, enfermeros, dentistas, etcétera. Y ahora con esta inyección de más de 32 millones de pacientes, por supuesto eso va a agravar más la situación para que un paciente normal pueda ir al médico y ni siquiera, por supuesto, pensar cuando tenga que asistir a un especialista la cantidad de meses que va a tener de espera con este déficit de médicos. Y estamos seguros que este proyecto de ley pues va a tener éxito para nuestra comunidad.
Más de América Latina, el canal NTN 24 informa que el periodista venezolano Raimi Chávez Perche pidió asilo en Estados Unidos. El canal dice que Chávez Perche tuvo que renunciar a su trabajo en Globovisión el 5 de abril del 2014 y ahora está en la ciudad de Miami solicitando asilo.
El joven periodista dijo que fue sacado de las instalaciones de Globovisión como un delincuente. Las amenazas contra su vida, según ha denunciado, lo obligaron a salir de Caracas, informó NTN 24.
Exactamente a las 7:37 minutos, el gobierno de Colombia ha recuperado unas 280 mil hectáreas de tierra que estaban en poder de la guerrilla de la FARC, informó el presidente Juan Manuel Santos.
En una alocución televisada, Santos dijo que los terrenos arrebatados a la FARC están ubicados en los departamentos del Meta y el Caquetá.
El mandatario aseguró que las tierras en poder de la guerrilla estaban en manos de testaferros y que tienen un costo aproximado de 165 millones de dólares.
Las 280 mil hectáreas de tierra recuperadas por el gobierno colombiano serán entregadas a campesinos para que desarrollen proyectos de agricultura y ganadería.
Exactamente a las 7:38 minutos y el gobierno dominicano participó en una reunión con la OEA para dialogar sobre las recientes tensiones migratorias con Haití, al considerar que el secretario general del organismo está prejuiciado contra el país.
En un comunicado, el canciller Andrés Navarro dijo que con las declaraciones de Luis Almagro no hay posibilidad de que la OEA cumpla el rol que debió desarrollar en esta situación. También advirtió que no hay nada que dialogar si no cambia su actitud.
En una entrevista en CNN en español, dijo el 15 de junio que en una isla no hay dos países, hay un solo país, como es el caso de Australia. Almagro dijo más tarde que sus declaraciones fueron tergiversadas y reiteró su llamado al diálogo. Son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, a continuación de tu cita de hoy tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos de regreso hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos con Lucy, conversando más de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el emocionante partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 de la noche, Orioles versus Yankees desde el Templo, por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, durante el fin de semana, las fuertes corrientes del oeste en las alturas asociados al fenómeno del Niño lograron penetrar las aguas del Atlántico y llegaron hasta la onda tropical que se movía hacia su región central, de manera que la onda se debilitó y ya el sábado en horas de la mañana había una total tranquilidad en latitudes tropicales, dando curso a un tranquilo fin de semana caracterizado por ondas tropicales muy débiles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con la noticia deportiva con Jerry del Castillo, que tiene además de las demás dos razones más para estar contento, ya que los Yankees, sus Yankees, ganaron los Marineros y Dortico ganó su pelea del viernes, así que tiene dos motivos para estar contento.
Tú sigues castigándome llamando eso una pelea.
Sí.
Oye, yo me alegro por Dortico, de verdad.
Sí, claro.
Pero oíganme, le han puesto un paquete delante de él, tú.
Sí, la verdad que sí.
Eso no era ni un punching bag.
No, eso parecía una película cómica.
Oíganme, pero bueno, tú tienes razón, los Yankees sí ganaron, sí, le ganaron a los Seattle Mariners ayer, y a Félix Hernández le ganaron 2-1. Mark Teixeira disparó un jonrón en el octavo inning para darle la victoria a los Yankees, que le ganaron de 3-2 este fin de semana a Seattle. Toronto blanqueó al Tampa 4-0. Marco Estrada tiró 8 innings de scon. Chris Colabello y José Bautista ambos conectaron larga distancia. Los Astros de Houston blanquearon a los Texas Rangers 10-0. Dallas Keuchel brilló en la lomita, no permitió carrera y ponchó a 13 en los 7 innings que lanzó. Mejoró su récord a 12-4 y su promedio de efectividad bajó a 2.12, el mejor en la Liga Americana. Kansas City le ganó a las Medias Blancas de Chicago 4-1. Lorenzo Cain y Paulo Orlando conectaron larga distancia. Eric Hosmer, el cubano-americano, batió 3 hits. Baltimore le ganó al Detroit 9-3. Jonathan Schoop y Adam Jones dispararon jonrones. Para los Tigres en la derrota, José Iglesias batió de 4-4 y anotó las 3 carreras del juego para Detroit. Oakland le ganó a Minnesota un poco fácil, 14-1. Jake Smolinski disparó 2 jonrones. Billy Butler, Josh Reddick y Josh Fegley también se fueron del parque. El jonrón de Reddick fue con las bases llenas. Y el juego entre las Medias Rotas de Boston y los Angelinos de Los Ángeles fue suspendido por lluvia. El juego será parte de un doble juego hoy lunes, comenzando el primer juego a las 5 de la tarde, hora del este. El segundo juego comienza a las 10 de la noche, también hora del este. Me voy corriendo, sí, para calentar, a ver si me dejan pichar en ese juego. Hablamos un poco más tarde.
Hace falta, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Izan la bandera cubana en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. El restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana genera opiniones diversas en la capital cubana. Un periodista venezolano de televisión pide asilo en Estados Unidos. Y el gobierno de Colombia ha recuperado unas 280.000 hectáreas de tierra que estaban en poder de la guerrilla de las FARC.
Hoy pasamos con el habitual comentario que nos brinda por acá a esta hora Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar.
Sí.
Llegó finalmente el día,
sí, señor,
del que se ha hablado tanto en las últimas fechas, el día en que la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana se vuelve a convertir, después de 54 años, oficialmente, en embajada de los Estados Unidos, aunque la bandera norteamericana, la bandera de las barras, de las, sí, barras y las estrellas, no va a ser izada hasta fines de este verano, cuando John Kerry visite la capital cubana para hacerlo. En tanto, aquí en Washington hoy sí va a ser oficialmente inaugurada la embajada cubana, ceremonia a la que va a asistir Bruno Rodríguez Parrilla con una turba de personas.
Sí.
Y el punto es este, Oscar. Van a dar una conferencia de prensa tanto el secretario de Estado Kerry como el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, y vamos a ver qué se habla ahí. Y lo digo por esto, Oscar, más allá del simbolismo y de que quede para los libros de historia la apertura de las embajadas después de 54 años, yo me pregunto cuál será el siguiente paso en breve. Y lo digo por lo siguiente: ayer contabilizamos el 14º o el 15º, no recuerdo cuál de los dos.
Sí, el 14.
El 14. Domingo, en que las damas de blanco y activistas de derechos humanos en Cuba salen a las calles y vienen las turbas castristas a reprimirlo. Ayer fueron arrestadas, creo que entre 60 y 70 damas de blanco y activistas, después fueron liberados. Pero el punto que yo me hago es, si alguien en esa conferencia de prensa conjunta que ofrecerán Kerry y Rodríguez Parrilla, alguien le va a preguntar hasta cuándo va a seguir esto. Es decir, alguien le va a poner un freno a la represión cubana, ya que tenemos embajadas en ambos países, no sería una manera civilizada de un comportamiento más amplio de permitir que las damas de blanco marchen por las calles cada domingo. Claro. Eso es lo que yo quisiera escuchar este día del secretario Kerry, por ejemplo. ¿Le va a pedir eso a Rodríguez Parrilla? ¿Cuál va a ser el siguiente paso, más allá de los temas comerciales y económicos que se pretenden en todos los niveles de la sociedad norteamericana y también del gobierno cubano? Es decir, alguien le tiene que poner un freno a esto, y yo creo que en este momento el personaje y digamos el gobierno que lo puede hacer abiertamente frente a la prensa internacional, el tema cubano hoy acapara todos los titulares de prensa en cualquier país del mundo.
Sí, señor.
Si alguien le va a preguntar y qué respondería, por ejemplo, el secretario Kerry, alguien le tiene que poner un freno. Sería una buena pregunta, Oscar.
Una buena pregunta, magnífica.
Ojalá varios colegas la hagan este día. Vamos a ver cómo es la conferencia de prensa. Creo que será al filo de la una y pico de la tarde.
Más o menos. Vamos a esperar. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias. Bien, son las 7:48 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, quería hablar un poquito acerca de Miami, que estamos viviendo pues una etapa. Se está desarrollando el Festival de Teatro aquí en la ciudad de Miami. También hay muchos espectáculos musicales. Este sábado pasado estuvo el grupo Camila y Natalia Jiménez en el James L. Knight Center. Ese fue el sábado. Ya próximamente seguimos el domingo, agosto 23. Te estoy hablando de algunos shows fuertes, como el del Marco Antonio Solís, que es parte del tour este Por Amor Tour 2015. Es el domingo, agosto 23, a las 7 de la noche. Después tenemos el sábado 3 de octubre en el James L. Knight Center a Joan Manuel Serrat.
Sí.
Con el tour también de antología, como él le llama, antología desordenada.
Y hay un concierto de Marc Anthony también acá en octubre, los primeros días de octubre, Marc Anthony, en América, en Allegiant Arena.
Es posible, lo que yo te estaba mencionando es lo que está promoviendo Eventus.
Ah, bueno, está bien, para otra cosa.
Específicamente.
Sí, sí.
Y entonces por eso iba en ese orden, pero sí, hay muchísimos más que están en gira.
Ese no me lo pierdo, déjame decirte una cosa.
Y tenemos el del domingo primero de noviembre. Estos son los cuatro que se están haciendo con la compañía Eventus, que es la que presenta a muchos artistas que traen. Y el del primero de noviembre, pues tiene a Lisette con Valeria Lynch juntas por primera vez.
Dime qué combinación le hice con Valeria Lynch. Como una loba ella, ¿no?
Excelente.
Ella como una loba siempre.
Increíble, así que estamos... estos son... Eventus es una compañía para la que yo eventualmente pues hago algunos trabajos, por eso fue que lo mencioné. Estuvo el de Camila con Natalia Jiménez este sábado que pasó, y ahora Marco Antonio, Joan Manuel Serrat, Lisette y Valeria Lynch. Pero efectivamente hay muchos artistas que están de gira. Incluso no he tenido tiempo de verificar, pero se está poniendo una obra de teatro que quiero ir a ver. No sé si será, me imagino que será una temporada muy corta, que están los protagonistas de la famosa película Love Story, historia de amor, como se llaman los protagonistas. A ver, el apuntador de Concha, que me recuerde, porque no me están haciendo caso.
No te están haciendo
caso. Tú sabes que es la película aquella de Love Story, de aquella historia de amor, que la muchacha se muere, Ryan O'Neill.
Ryan O'Neill, linda película.
Linda película. Sí. Bueno, pues ahora ellos dos solitos están presentando aquí una obra de teatro que se llama Love Letter, Carta de Amor. Y los dos ya, pues, mayores como están. Si vieras qué bien se ven. Estuve viendo la promoción y están en una obra de teatro.
Sí.
Imagínate un reencuentro después de tan... Ali McGraw.
Sí,
Ali McGraw y Ryan O'Neill están presentando aquí en la ciudad de Miami Cartas de Amor.
Me hiciste recordar aquella canción Love Letter in the Sun de Pat Boone, escrita por él mismo. Un tema romántico, pero ya hace muchos años de esto ya. Love Letter in the Sun, Pat Boone. Los buenos tiempos de Pat Boone.
Pues mira,
¿qué te parece?
Es bueno recordar a Pat Boone. Mira, ahí tienes, ahí tienes una anotación para la próxima.
Sí, para mañana voy a traer a Pat Boone, Los Fletelis de Sang.
Ah, bueno, perfecto.
Te lo voy a dedicar a ti también, sí.
Dedicado para mí. Estoy siendo una persona muy importante aquí.
Hombre, tú eres de Ventus.
Y ahora Gilberto Santa Rosa va a actuar el 1 de agosto en Santo Domingo. El amor en tiempo de salsa, así se llama el espectáculo. La productora de este concierto es Big Chalk Production y lo va a tener temas como Conteo Regresivo, Perdóname. No, Perdóname Conciencia. Hay una canción que se llama Perdóname, otra que se llama Conciencia.
Perdóname Conciencia lo interpretó Moraima Secada.
Perdóname
Conciencia, un estilo de ella.
Conciencia.
Moraima Secada, sí, señor. La Mura.
Entonces, Vino Tinto. Esas son las canciones. Gilberto Santa Rosa, todos lo conocemos como el caballero de la salsa, que ha ganado varios Grammy Latinos y ha sido tenido muchos reconocimientos de lo que es la revista Billboard, entre ellos el más reciente, que es un reconocimiento muy importante. Él fue el artista tropical de la década 2000 al 2009.
¿Qué te parece?
Ha tenido muchos reconocimientos individuales en Billboard, en los Grammy, pero este reconocimiento de la década es uno, yo creo, que de los más importantes de su carrera. Porque estamos hablando de 10 años.
Claro.
Entonces, este espectáculo que se presenta en República Dominicana este 21 de agosto, El amor en tiempo de salsa.